Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Roberto Giovagnoli y estamos acompañándolos en la radio pública con la operación de Miguel Gauna y la coordinación y producción de Carlos Santana y Adrián González. Vamos a estar acompañándolos hasta las 21 porque hoy sí se lanza el satélite de observación argentino Saucon 1B después de varios lanzamientos que se frustraron. El lanzamiento será exactamente dentro de 14 minutos y 46 segundos. Es así la precisión con que se manejan en este tipo de circunstancias. Es un programa tan especial como espacial, porque vamos a hablar de otro hito de la ciencia argentina. Y también estamos comunicados con nuestra compañera Diana Costanzo, que va a dar su punto de vista acerca de este lanzamiento. Diana, buenas noches.
Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y finalmente llegó el día, está todo ok para el lanzamiento de este Saucon 1B desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos. Mucha emoción, adrenalina y compromiso por parte de todos los equipos de científicos, técnicos, ingenieros, argentinos y argentinas que están trabajando en este desarrollo. Desde Estados Unidos, Córdoba, Bariloche y Buenos Aires hay profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales trabajando en estos últimos detalles hasta último minuto con todas las expectativas para completar esta constelación argentina de satélites radar de observación de la Tierra. Sin duda es un satélite que juega en primera, va a unirse allí en el espacio con su hermano mayor, le podríamos decir, el Saucon 1A, que ya está desde el 2018, ha sido lanzado en ese año, y hay que decir además que ha sido una verdadera odisea de los ingenieros, las ingenieras, todo el equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque esto se realizó en medio de una pandemia con características inéditas en el mundo, y esto los ha obligado, por ejemplo, a los equipos que viajaron a los Estados Unidos a cumplir con estrictos protocolos. Todo ha salido bien, no hay ninguno de los integrantes del equipo que haya enfermado, pero esto sin duda le ha agregado un condimento más a esta hazaña y a este hito científico. Roberto.
Esta tarde tuvimos la oportunidad de hablar con un ingeniero que estuvo en el corazón y está en el corazón del Saucon. Lo escuchamos.
Estamos en diálogo aquí en Radio Nacional en esta transmisión especial por el lanzamiento del Saucon 1B con el ingeniero Lucas Bruno. Él es el jefe de operaciones de la misión Saucon de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, ingeniero? Muchas gracias por atendernos.
Buenas noches para todos.
Bueno, me imagino con estas expectativas de los instantes previos al lanzamiento del Saucon.
Sí, la verdad que mucha ansiedad porque es un lanzamiento que se viene postergando desde hace muchos meses y bueno, hasta último momento estamos mirando y verificando cada partecita, cada software para estar tranquilos de que está todo en línea y listos para lanzar.
Seguro, seguro. ¿Usted ahora está dónde?
Yo estoy en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba, en Falda del Carmen.
Perfecto. Bueno, Lucas, pedirle que nos cuente y le cuente a la audiencia de Radio Nacional en todo el país cuáles son las características del Saucon 1B que hoy se estará lanzando para unirse en el espacio al Saucon 1A.
Bueno, el Saucon 1B, como bien comentaban, es un satélite que forma parte de una constelación con el Saucon 1A. Son satélites que están destinados a lo que es la observación de la Tierra. Es un radar de apertura sintética en banda L. Estos satélites orbitan sobre la Tierra más o menos a 620 kilómetros. Y el hecho de que sea un radar de apertura sintética hace que estén en un grupo particular de los satélites que hacen observación de la Tierra, que se llaman satélites de microondas. El satélite emite una señal y esa señal rebota sobre la superficie de la Tierra y vuelve a la antena del satélite, que es la que capta la información y la guarda en la memoria. Explicado así de una manera simple lo que es el principio físico, ¿no?
Perfecto. Y sabemos que el Saucon 1B lleva una tecnología que es muy especial y que por esta tecnología le permite tener funciones que otro tipo de satélites no poseen.
Claro, el desafío en este punto para la CONAE, para la Argentina, fue construir un radar en banda L. El radar en banda L implica que tiene una antena muy grande, o sea, la antena del SAOCOM desplegada en el espacio tiene 10 metros por 3 metros y medio, para que se den una idea de la dimensión de esa gran antena.
Sí.
Esto es para trabajar en la frecuencia que se llama banda L, que permite, entre otras cosas, poder captar de una manera particular lo que es la humedad de suelo y traspasar, en cierta forma, lo que son las copas de los árboles que muchas veces generan ruido a la señal del radar. Lo que nos permite esta tecnología es poder ver por debajo de ese follaje lo que hay en el suelo.
Uh-huh. Además de esta función que nos está contando, ingeniero, ¿para qué otras funciones, propósitos se van a utilizar estos datos que proporcionará el SAOCOM?
El SAOCOM es un satélite que al ser radar, como comentaba anteriormente, nos permite observar la Tierra independientemente de si hay luz o no. Dentro de lo que es la tecnología satelital de observación de la Tierra, tenemos los satélites ópticos que necesitan de la luz del Sol. En el caso del radar, el radar mismo emite su señal sin necesidad de tener luz del Sol. ¿Eso qué hace? Nos permite ver de día y de noche la superficie de la Tierra y a observar, por ejemplo, lo que son los efectos de las inundaciones. Por el tipo de frecuencia que trabajamos, la característica de revisita, es decir, cada cuánto pasa por una zona, de una determinada zona, nos permite hacer seguimientos de inundaciones, de emergencias. También permite hacer observación de barcos en el mar y también nos permite ver en cualquier condición climática, porque el radar, por su principio, por la longitud de onda a la que emite la señal, permite atravesar las nubes.
Estás en Especiales Nacionales.
Seguimos en este programa especial esperando el lanzamiento del SAOCOM 1B, este satélite de observación argentino. Y ahora nos vamos al Centro Espacial Teófilo Tabanera, precisamente en Córdoba. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera Pierina Propato de Radio Nacional Córdoba. Pierina, te estamos escuchando. Muy buenas noches.
Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están ustedes? Desde Córdoba. Sí, estuvimos hoy en la jornada, en la previa al lanzamiento de este satélite que va a ser en minutos nada más, con el equipo de Radio Nacional Córdoba, y un orgullo por haber sido el único medio presente en el lugar, junto con nuestra productora Bárbara Arias, quien coordinó este encuentro junto a nuestra directora María Elena Troncoso. Cielo despejado, una tarde realmente linda en la ciudad de Córdoba, y también en Falda del Cañete, por supuesto, donde estuvimos presentes en la estación terrena de CONAE. Hablamos con Yanina Merlín, coordinadora de operación del segmento visual de la misión SAOCOM, y nos contó acerca de las expectativas de este esperado lanzamiento, porque como bien decían antes, tuvo dos intentos fallidos, porque por un lado la pandemia no lo permitió y por otro lado el centro de Estados Unidos tampoco lo estaba pudiendo lograr. Escuchamos entonces a Yanina Iberra,
pero finalmente director del transportador va a separar.
Sí, estamos trabajando bajo condiciones que no eran las previstas habitualmente, porque estamos en un contexto de pandemia, pero nos hemos podido organizar y salir adelante con este proyecto para que el día de hoy sea el sueño cumplido de tanto trabajo, tanto esfuerzo, y poder concretar esta misión, esta segunda parte, que es como único para todos nosotros, así que es importante de que el lanzamiento salga acorde a todo lo que hemos preparado y todo lo que hemos estado ejecutando, y estamos para que vea el lanzamiento, y
con el tiempo,
ya estamos más cerquita de la hora de lanzar, pero se acerca en el territorio. La hora de lanzamiento está prevista para los 20, en Argentina pasada, los 20. ¿Cuándo va a pasar el satélite?
Hacia el cabo.
Sí, a las 20:18 más o menos tenemos el lanzamiento y los primeros contactos que tenemos es en la estación por la órbita en la que está el satélite, por donde va pasando. Primero lo vamos a ver para que cómo está en la estación de Lima, en Perú,
espaciales de Argentina.
Y en ese mismo momento vamos a tener visibilidad.
Un sistema satelital de dos satélites que usa lo que llamamos SAR, una tecnología para monitorear la Tierra, como he dicho ya.
Estación terrena,
que la primera satélite, el SAOCAM-1A, fue en otoño del 2018. Pero ahora, el lanzamiento CDT en menos 16 minutos y 15 segundos, vamos a ver las capacidades del satélite SAOCAM-1B.
Ahí escuchábamos entonces Danina Iberra, coordinadora de operación del segmento de usuarios, acerca de las expectativas, que además está a decir, había muchísima alegría entre los trabajadores y trabajadoras de la estación de aquí, de CONAE.
Me imagino. Gracias, Pierina. Enseguida volvemos a retornar a Córdoba, centro neurálgico, uno de los centros neurálgicos de este lanzamiento. Volvemos a comunicarnos con Diana Costanzo. Bueno, Diana, falta exactamente 6 minutos clavados para que se dé, comience la cuenta regresiva para el lanzamiento del satélite. Vos que estás muy en contacto con científicos y con investigadores, es un momento que esperaron muchos años.
Sin duda, es un momento que esperaron mucho tiempo, y hay que decir que además de esta constelación que integran estos dos satélites, el 1A y el 1B de SAOCOM, esta misión también se integra con Italia, con el sistema SIAGE, y se ha estado trabajando durante mucho tiempo entre los dos países para lograr este desarrollo. Este SAOCOM pesa, el 1B, 3.000 kilogramos, o sea que es un satélite importante. Y además, algunos de los datos que podemos dar del uso de recursos, las imágenes que va a proporcionar este satélite son, como nos decía recién el ingeniero Bruno, mapas de humedad del suelo para el uso de la agricultura y la hidrología, también mapas de riego, de inundación, por ejemplo, para el tema de los incendios, que ahora están tan en boga en estos momentos. Esto va a ser un dato muy importante, una información muy importante que va a proporcionar el satélite, disponer también y determinar el agua para riego, estudio de desplazamiento de glaciares, también para el estudio de desplazamiento de los terrenos, pendientes y alturas, entre otras aplicaciones. Y todo esto junto lo que hace es darle a la Argentina soberanía de información y soberanía tecnológica. No se debe recurrir a información generada por otros países, sino que estos datos son generados por tecnología argentina, y esto es muy importante al momento de poder tomar decisiones a los que te enumeraba, Roberto.
Sí, bueno, estábamos esperando la comunicación con nuestro compañero que habla de la actualidad agropecuaria y el agro, porque es muy importante lo que va a generar este satélite, con imágenes e informaciones muy precisas para lo que estabas contando, un diagnóstico de lo que puede pasar y de las estrategias que se pueden desenvolver con el agro. Estamos tratando de comunicarnos con Daniel Aprile, que es nuestro compañero. Daniel, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Estamos a 3 minutos 40 para que se lance este satélite que decíamos, entre otras, o su principal su principal tarea va a ser dar información muy precisa y muy sobre personas valedera para el agro.
Pero pueden sin ningún lugar de dudas, diría que uno de los principales beneficios tiene que ver con el sector agropecuario. Este satélite va a trabajar con una banda, para no ponernos en cuestiones técnicas, va a trabajar en una banda que lo que va a permitir es medir la humedad, más allá de los beneficios que ustedes seguramente ya mencionaron, que tienen que ver con la posibilidad, por ejemplo, de poder ver a través de las nubes y ver hasta una muy buena profundidad en el suelo. Lo que te va a permitir concretamente para el sector agropecuario es un beneficio clarísimo.
Apasiona el mundo todo.
Más importante de la Argentina, acá la clave es que este satélite te permite medir la humedad en el suelo. Imagino rápidamente que esta herramienta puede haber servido ya para esta campaña, por ejemplo, que en la siembra de trigo ha sido muy, pero muy dura, justamente por este tema, por la falta de humedad. Más allá de lo que pueda avanzar la ciencia en términos de nuevas semillas o nuevas variedades de cultivos, la clave acá también es conocer información. Estamos en el agro, en la era de la información, en la era de los datos.
Exacto.
Y el manejo de los datos. Entonces, contar con herramientas como la de este tipo de satélites, te diría que es fundamental. Te va a permitir conocer la humedad del suelo, pero también enfermedades en los cultivos. Te decía recién, posibilidades para conocer más detalles sobre qué disponibilidad tenés de tiempo para utilizar. Te diría que es una herramienta fantástica.
Y además la prevención y los anticipos de los incendios, que hoy por hoy Argentina está sufriendo mucho.
Fundamentalmente. Por eso, al medir, digamos, maneja una variable que es la de cuánta agua o cuán seco puede llegar a estar el suelo. Y en este sentido, la temperatura y la humedad son variables clave. Por eso, por un lado, este servicio para el agro es fundamental porque mide la humedad. Y es una cuestión clave. Muchos darían cualquier cosa por tener información esta del satélite que te va a permitir manejar. Digo, concretamente, no estamos hablando de alguna futura posibilidad de usar. No. Acá estamos concretamente en esta campaña de trigo. La falta de lluvia fue fundamental y clave, y de hecho por eso estamos padeciendo pérdidas en el cultivo. Justamente por la falta de agua, diría que conocer estos datos hubiera servido a muchos. Muchos productores lo creían, porque uno mira
Daniel
los pronósticos y sabe. Pero esta herramienta, te diré que en este sentido le va a permitir a muchos productores ahorrar plata.
50 segundos faltan exactamente, así que nos quedamos con la transmisión oficial para ver la salida del satélite SAOCON 1B.
Éxitos y orgullo, fundamental.
T-minus 30 seconds.
30 segundos.
T-minus 15 seconds.
15 segundos. T menos 15.
10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Despegó.
East Coast Polar Launch, hola, Argentina.
Lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina.
Las imágenes hablan por sí solas. El Falcon 9, que es el lanzador del SAOCON 1B, ya está partiendo al espacio. Se escucharon aplausos, se escuchó ese conteo, esa cuenta regresiva tan imponente. Y el satélite, ya con esa estela de fuego, comienza a perderse entre algunas nubarrones que hay en el cielo. Y la verdad que ya hace 50 segundos que el SAOCON 1B, después de años y años y años de trabajo, ya está partiendo al espacio. Y bueno, es un orgullo que esa bandera argentina esté yendo al espacio. Un minuto del despegue y ya se ve el satélite que está partiendo al espacio.
En la máxima, en este punto, las cargas del vehículo pesan menos y menos, la atmósfera se hace más liviana también, más delgada, y ahora está a potencia máxima, con consumo de mayores de 700 galones de combustibles por segundo. Todo bien con la trayectoria de la primera etapa, y luego los 5 eventos. Primero se cierra el motor principal, luego se producirá la separación en las distintas etapas, habrá un giro de la primera etapa para empezar el intento de aterrizaje, se encenderá el motor Merlin de vacío para la segunda etapa. La segunda etapa hablamos del encendido que llamamos Mossback Burn, y entre uno y otro tipo de encendido hay 15 segundos. Y esta es la órbita polar. Esas nubes que se ven son unas vistas únicas que no hemos visto del Halcón 9 de Florida.
And we have Nico.
Stage separation confirmed.
Se separó la primera etapa, ¿no?
Sí.
And ignition.
Estamos viendo el momento que se separó la primera etapa. Este es uno de los
todos estos eventos exitosos, uno tras el otro. Todos estos encendidos duran unos 40 segundos cada uno.
Bueno, uno de los momentos más críticos ya pasó, el desprendimiento del SAOCON. Diana, ¿cómo lo estás viendo?
La verdad que con mucha emoción y compartiendo también las imágenes que veíamos desde la CONAE, desde el INVAP, la CONAE allí en Córdoba, el INVAP en Bariloche, todos y todas aplaudiendo este lanzamiento que finalmente logró que el SAOCOM 1B esté rumbo al espacio. Esta primera etapa, como vos bien decías, ha sido exitosa. Ahora vienen las sucesivas etapas que también son críticas en esta finalización con la puesta en órbita del satélite argentino, pero realmente con mucha emoción y este punto que sin duda es culmine en el trabajo de tantas y tantos todos argentinos y argentinas.
Ahora decíamos, fue un proceso, una etapa que termina, el desarrollo, la construcción del satélite y el lanzamiento. Ahora comienzan de cero, una nueva etapa, que es colocar el satélite en órbita, empezar a regular y a probar los software que van a ser los que emitan las imágenes, y eso va a llevar un proceso de algunos meses, pero bueno, comenzó una nueva etapa. Daniel Aprile, ¿cómo viste el lanzamiento?
Bueno, como decía nuestra compañera, por supuesto, con muchísimo orgullo. Yo decía hace un ratito que estamos en una era en la que la información es fundamental. El agro ha tenido muchas revoluciones en la historia. Quizás una de las últimas fue la siembra directa, donde también los argentinos hemos sido protagonistas de una tecnología que después se desparramó por todo el mundo. En este caso, con la puesta en órbita de este SAOCOM 1B, indoblemente vamos a seguir generando datos que son fundamentales para que el productor argentino, para que la producción argentina
siga pisando
en punta. Hacemos cosas muy, pero muy bien en la producción agropecuaria. El complemento entre organismos como la CONAL y el INTA le van a permitir a quien quiera producir en la Argentina tener una enorme cantidad de herramientas. Insisto, estamos en la revolución de los datos, en la era de la información. Estamos dando un paso adelante que nos va a permitir tener un salto de calidad a la hora de realizar nuestra campaña.
Aparte, Daniel, también algo importante, el tema de la pesca ilegal que el satélite puede detectar en las aguas del norte del mar argentino.
Te diría que es una herramienta fundamental en ese sentido, porque todos sabemos lo que pasa en esta zona.
Despegó.
Es una de las tantas herramientas
sociales que para que nosotros podamos saber que lo hicieron, que lo prepararon.
El satélite tener, si le salió para después empezar,
tan sabroso.
Ahora
es el momento de hacer una breve pausa
cortita,
la última de esta tanda, podríamos decir, de esta
pública,
de este programa, porque ya vamos llegando.
Quiero avanzar sobre otra cuestión, por ejemplo, que es la ley de humedales, que es otro tema en el que el satélite también, sin duda, puede aportar una enorme cantidad de datos al relevar todo el territorio nacional y poner en contexto y en conocimiento a muchos dirigentes y a muchos políticos sobre cuál es la situación del territorio nacional y cómo estamos en términos de cuidado de recursos naturales. Así que yo diría, es innumerable la cantidad de beneficios que va a brindar, que ya brinda ahora en el primer paso que va a dar la puesta a punto del satélite, y las que seguramente harán con el correr de los meses y los años en adelante. Estoy seguro que se sumarán más herramientas, más software, más desarrollo para que esa tecnología que la Argentina pone en el espacio pueda dar más respuestas y más soluciones.
Claro, Daniel, además es una herramienta que no solamente va a proporcionar información y datos con esta tecnología argentina a nuestro país, sino que también puede proporcionar servicios a países que así lo requieran, porque están habilitada esta constelación de SAOCOM 1A y 1B para estas funciones, y sin duda va a ser también una de las cuestiones valiosas que pueda proporcionar este satélite.
Pero sin duda, sin duda. Te diría que das en la tecla en una cuestión en la que la Argentina, en este sentido, si primera, ya el satélite anterior ya permitía contar con información que otros países no tienen. Y la Argentina es una que puede hacer valer esa diferencia.
A un lote muy limitado de países en el mundo.
En este sentido, hay que saber valorarlo como argentinos, también saber valorarlo como una herramienta para
despegó.
Que también podemos dar servicios para otros países.
Lanzamiento exitoso para la CONAE de
Argentina. Que no ha llegado a este desarrollo como lo ha hecho la CONAE en estos últimos años. En estos, yo diría, 15 años, hemos dado un salto, pero cualitativo, fenomenal en este sentido. Y estoy seguro que en lo próximo, insisto, la utilización de estos satélites va a ser cada vez más importante, mucho más importante. La producción agropecuaria y el recurso natural tiene que ser cada vez más cuidado y todo eso tiene que ser cada vez más sustentable cuando uno genera alimentos. Bueno, este tipo de herramientas como las que nos va a brindar el SOCOM nos van a permitir a nosotros cuidar más los recursos, ser más sustentables a la hora de producir, que es el próximo desafío que tiene la producción agropecuaria. Eso no hablamos de cómo hacemos para producir más. Ahora el desafío es pensar cómo producir sin castigar el medio ambiente. Y este satélite, insisto, que tiene muchas herramientas para cuidarlo.
Exacto. Recién estábamos viendo una imagen muy impresionante, que es que el Falcon 9, que es el lanzador, es el que llevó al Saucón, lo desprendió y volvió a aterrizar. Solamente le costó 8 minutos volver a tierra, aterrizar en la misma base que fue lanzado hace exactamente 8 minutos. Ahora volvemos a la provincia de Córdoba. Ahí está nuestra compañera Pierina Propato. Pierina, te escuchamos.
Gracias, chicos. Recién se puso en órbita entonces el satélite y ahora vamos a escuchar a Raimundo Zavala, jefe de sistemas, explicando justamente cuál va a ser el viaje de este satélite Saucon 1B que ya está viaje al espacio.
El Saucon 1B va a ser lanzado desde Cabo Cañaveral en muy poquitas horas, a las 20:19. Está arriba de un Falcon 9, ese Falcon 9. Falcon 9 es un vehículo lanzador, es un cohete de la firma de SpaceX. Este vehículo lo va a dejar al satélite muy cerca de su órbita final. Una vez que este vehículo tiene dos etapas, una de esas etapas vuelve a la Tierra y la otra lleva la costa y finalmente el satélite hace
este momento, la antena de radar que sirve para generar imágenes de la Tierra. En cambio, ARSAT era para comunicaciones.
En este momento, nosotros
no generaba imágenes, sino que intercambia, se ubica en una órbita para intercambiar comunicaciones. Es una tecnología, por eso, totalmente distinta.
Vamos nuevamente a la transmisión que llega desde el Cabo Cañaveral. Una extensión del segmento de tierra.
La primera etapa está pasando por las nubes en este momento.
12 minutos después del lanzamiento. Y ahí vamos a poder chequear cómo realmente está el
satélite. Acá viene este intento.
Escuchamos entonces a Raimundo Zavala, jefe de sistemas, explicándonos en un lenguaje muy sencillo para que todas las argentinas y argentinos que escuchan a esta hora la radio pública podamos entender entre todos cómo va a funcionar entonces y cómo es la puesta en órbita de este nuevo satélite argentino.
Gracias, Pierina. Era nuestra compañera de Radio Nacional Córdoba, desde la base primera que tiene etapa, la CONAE ahí en esa provincia. Volvemos con Diana Costanzo.
No,
en cualquier momento
empieza
a tener contacto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con los distintos puestos que tiene la CONAE en el país. Así que, bueno, estamos tratando de redondear en unos minutos. 8:33 se prevé el contacto del presidente con las distintas bases. Así que, Diana, volvemos a recordar a la gente cuáles son las características de este satélite que ya hace 11 minutos que está partiendo al espacio.
Podemos decir que describiremos al Saucon en números, de acuerdo con la información que proporciona la CONAE, Roberto. 3.000 kilogramos de peso, 4,7 metros de altura, 1,2 metros de lado en la plataforma de servicio, 3 paneles solares de 1,51 por 2,7 metros cada uno, un total de 13 metros cuadrados. 35 metros cuadrados es esta antena radar SAR desplegada, que es este instrumento importante que lleva el satélite a bordo. 7 paneles de 1,5 por 3,5 metros forman esta antena radar. La antena radar pesa 1.500 kilogramos. 225 imágenes puede emitir el Saucon por día. Es impresionante esta cantidad. 225 imágenes observando la Tierra con esta mirada especial que atraviesa nubes, que atraviesa follajes de árboles y que lo permite esta banda L que lleva a bordo el satélite. 620 kilómetros de altura va a ser allí donde va a estar orbitando, mucho más cerca de lo que está de la Tierra, un satélite de comunicación, por ejemplo, como
Diana,
que es el ASAP.
Sí, estamos comunicados con el doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, Diego Hurtado, quien es secretario de Planeamiento y Política en Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Diego Hurtado, buenas noches, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes.
Bueno, me imagino una emoción, este hito en la industria espacial argentina que se viene gestando desde hace muchos años. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viviendo?
Mira, hasta hace unos minutos, no sé si te hubiera podido atender, ahora ya más tranquilo, que las cosas están saliendo bien. Mira, es realmente, como vos lo dijiste, es un hito, es el segundo satélite radar, el SAOCOM 1A, está en órbita desde el 2018, este es el segundo que completa una constelación con cuatro satélites italianos, que le dan a la Argentina la capacidad de generar un tipo de imágenes, junto con Italia, únicas. Uh-huh. Es decir, estos dos satélites radar argentinos miran la Tierra en lo que se llama banda L, claro. ¿Sí? Que es un tipo de microonda que te permite entrar en la Tierra de acuerdo a la composición de la Tierra, al tipo de suelo, a la cobertura vegetal, podés entrar entre 10 centímetros a 50 centímetros, con lo cual esto es cuando lo combinás con las imágenes que se obtienen de los satélites italianos, te da un servicio de venta, de comercialización de imágenes único. Ahora, si te quedás solo con los dos radares argentinos, eso ya para la agricultura argentina, para todo lo que es cosecha, cultivo, control de inundaciones, yo que sé, te podría dar una lista larguísima de aplicaciones que le dan a nuestros agricultores una capacidad de prever cuándo hay que fertilizar, cuándo se hay que aplicar herbicidas, fungicidas, etcétera, ¿no? Es estimar rendimientos. Es decir, la verdad que nuestra agricultura pasa a da un salto, digámoslo así, cualitativo en calidad, sí, capacidad, sí, de productividad, etcétera, ¿no?
Diego, sí. Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien, muy bien. Sé que te gusta la historia, te dedicas a la historia de la ciencia desde hace mucho tiempo y nos gustaría que, mientras esperamos la palabra del presidente Alberto Fernández sobre este lanzamiento del SAOCOM 1B, nos recuerdes un poco acerca de cómo nació este proyecto de los SAOCOM que hoy es una realidad.
Mira, te lo digo muy rápido, así como con flashes, ¿no? Es decir, la historia de los radares en la Argentina arranca con la creación de la CONAE, 1991, pasa de manos de la Fuerza Aérea a manos civiles. Antes en la Argentina existió una institución que se llamaba Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Con la CONAE, el plan espacial queda en manos del Parlamento argentino, queda en manos civiles, la CONAE decide arrancar una línea de producción de satélites. Eso habría que dejarlo para otro momento. Argentina venía produciendo lanzadores, ahí hubo presión de los Estados Unidos. Es una historia que hay que revisar. Hay tesis doctorales escritas que estudiaron esto, pero ahí Argentina negocia arrancar con una línea de producción de satélites. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, hitos de la historia de los satélites en la Argentina. En 1996 se pone en órbita el SAC-B, ¿sí? Satélites de aplicaciones científicas B, que imagínate que vos hablabas de 3 toneladas, era un satélite de 191 kilogramos, ¿no?, de observación de la Tierra. Es decir, arrancábamos con esto, para la Argentina fue un hito en 1996, después vino el SAC-C en el año 2000, durante el gobierno de Cristina, el SAC-D Aquarius en 2011. Pero vuelvo para atrás, el SAOCOM arranca, es decir, la serie SAOCOM, SAOCOM 1A, SAOCOM 1B, arranca en 1998 por pedido del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y del INAH, Instituto Nacional del Agua. No sé si lo dije, pero medio que se infiere de lo que nosotros comentábamos, es importantísimo para la gestión del agua, el SAOCOM. Claro. Te mira contenido de agua en el suelo, ¿no? Entonces, así arranca en el 98. La Argentina, hay gobiernos en la Argentina que desfinancian la ciencia y la tecnología, digámoslo sin anestesia. Sí. Esto hay que saberlo. Por eso hay periodos que se nos atrasan los proyectos y entonces uno dice, pero si esto arrancó en el 98, ¿por qué estamos poniendo el segundo satélite ahora en órbita? Bueno, podríamos detenernos, ¿no? Yo me dedicaría hoy a una mirada más positiva, otro día en todo caso nos dedicamos a la mirada más crítica, que
seamos
es muy necesaria.
Seamos felices hoy,
gracias, te lo agradezco.
Sí, yo quería preguntarte, Diego, recién en la transmisión de Canal 7 de la televisión pública habían puesto el graf que decía el SAOCON 1B ya está en su órbita. ¿Nos podés explicar, para que la gente de todo el país entienda?
Acá lo estoy viendo, efectivamente. Sí. Mira, se lo lleva a 620 kilómetros de altura, sí, de altitud respecto de la superficie terrestre, y su órbita atraviesa los polos. En realidad tiene una pequeña desviación de 8 grados, pero no importa, es una órbita polar, y la idea es que en su orbitar obtenga lo que yo escuché que ustedes comentaban, ¿no? Esta cantidad impresionante de imágenes, 225 imágenes por día. Se podrían tomar muchas más imágenes, pero hay un problema de energía. Como es un satélite radar que emite en banda L, emite en muy alta potencia. Eso supone un gasto alto de energía. Entonces, se toman hasta 225 imágenes por día. Y la idea es prestar servicios al Prefectura Naval, Armada Argentina, Ejército, Ministerio de Seguridad, Fuerzas Armadas, Ministerio de Agricultura, Servicio Hidrográfico, Instituto Geográfico Nacional, el INTA, ya lo dijimos, el Instituto Nacional del Agua, etcétera. Esto ya está ocurriendo con el SAOCOM 1A, ya hay convenios firmados entre el Ministerio de Ciencia. Digo Ministerio de Ciencia porque la CONAE depende, vos sabés que es un organismo descentralizado que está dentro del Ministerio de Ciencia. Por eso nuestro orgullo también y nuestra, claro, nuestro enfoque en este tema, como para nosotros, nosotros pensá que llegamos con el gobierno de Alberto Fernández hace 8 meses, esto para nosotros es un hito, ¿no?
Diego, muy. Está en contacto con nosotros también Daniel Aprile, que es nuestro compañero, que es especialista en agro, en la producción agropecuaria, que seguramente te quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta.
Bueno, primero, felicitaciones, porque la verdad que este es un trabajo realmente increíble y la descripción que acaba de hacer es muy buena, recordando la enorme cantidad de hitos que hubo en lo que fue el avance de la CONAE y más con los últimos satélites que se han lanzado, el 1A, por ejemplo. Pero es fundamental acá la cuestión del cuidado de los recursos naturales. Hay una enorme cantidad de beneficios que también hay en este sentido. Esto es por el desarrollo óptico que ha logrado instalarse en este satélite, ¿verdad?
Esto, mira, vos sabés que este no es un satélite que mire en banda óptica, es banda L, que es microonda. ¿Y qué te permite la microonda a diferencia del espectro óptico? Que vos podés mirar de noche, de día, podés medir con nubes, con incluso con follaje vegetal, eso obviamente interfiere un poco, pero eso es lo que te permite la banda L. La decisión de banda L a comienzo de los 2000 fue una decisión estratégica. Hoy hay solo 2 satélites japoneses que miran en banda L, es decir, esto también es una decisión original, digamos, previendo la posibilidad de prestar servicios o de ver cosas que hasta este momento no se ven. Nosotros veríamos con el SAOCOM 1A, 1B, lo mismo que ven el Saiji 1 y 2 japoneses, pero combinado con los 4 satélites italianos de la constelación Cosmo Skymer, que ven en banda X, combinar banda L y banda X, ahí ya te da algo que no tiene nadie en el mundo, solo la Asociación Argentino-Italiana. ¿Sí? Más allá de que la banda L sola para nosotros es imprescindible, ¿no? Hago hincapié en esto. Pero hay una decisión estratégica muy inteligente de hace muchos años que sigue vigente, a pesar de los atrasos en los lanzamientos, en la construcción primero, ¿no?, en el desarrollo de los satélites y luego en el lanzamiento. Déjenme poner un pequeño detalle que se nos pasa, que tiene que ver con que Argentina hoy tiene 37 radares terrestres fabricados en tierra, fabricados por INVAP, radares para vigilancia y control aeroespacial, 10 radares para alerta meteorológico, 5, creo, no sé el número porque son de defensa, 5 radares militares que conforman el escudo norte en la lucha contra el narcotráfico, son todos radares nacionales que son, digámoslo así, un producto de los efectos multiplicadores de haber decidido avanzar sobre el desarrollo de un satélite radar. Hoy Argentina, la empresa INVAP, con un montón de pymes que prestan servicios alrededor de INVAP, es capaz de producir sus propios radares. 37 radares terrestres hoy son un, ¿cómo decirlo?, un efecto, me sale colateral, pero no es colateral, porque es fundamental, ¿no? Digo, tener 37 radares, un producto de los efectos multiplicadores de lo que significa el desarrolllo de alta tecnología.
Recordamos que estamos hablando con Diego Hurtado, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires y es actualmente secretario de Planeamiento y Política en Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Diana.
Sí, Diego, quería preguntarte porque estos servicios que va a poder prestar el SAOCOM 1B junto con su hermano, el 1A, no solamente van a poder abastecer a la Argentina, sino que también la Argentina va a ser proveedora de servicios para otros países. ¿Cómo posiciona esta situación al país?
Bueno, eso es lo que vos acabas de decir, es fundamental. Es decir, uno piensa primero en los servicios que puede prestar el SAOCOM 1A y 1B, a distintos organismos públicos vinculados al funcionamiento de un Estado nacional inteligente, que incorpora conocimiento, que presta apoyo a nuestra economía. Pero como decís vos, otro punto es la posibilidad de prestar servicios a países, a otros países, porque el SAOCOM orbita alrededor de la Tierra y las imágenes se deciden en Argentina. ¿Qué tipo de imágenes tomamos? Y eso dependerá de los tipos de servicios que logre negociar el SAOCOM. De hecho, por ejemplo, estoy tratando de recordar el nombre, se llama Charter Internacional de Emergencias, en donde formamos parte de un banco donde aportamos imágenes, que obviamente son de uso gratuito, para casos de emergencia, inundaciones en países africanos, digo, etcétera. Por ejemplo, es decir, esto le permite a la Argentina formar parte o integrarse a este banco, lo que también le da la posibilidad a la Argentina de utilizar imágenes de otros satélites.
Diego, te agradecemos mucho, nos quedaríamos horas hablando porque tenés una claridad para contar y fusionar la ciencia con la historia. Te agradecemos mucho, está por hablar el presidente de la Nación, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional y bueno, felicitaciones a vos también.
Gracias, gracias. Se viene el presidente. Gracias.
Está hablando el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que está junto con el presidente de la Nación. Lo escuchamos.
Como jefe de operaciones, ¿y qué novedades tiene para contarnos?
Hola, buenas noches. Bueno, obviamente estamos muy contentos. Está saliendo todo bien, como lo habíamos ensayado tantas veces. Cada paso se viene sucediendo como era lo esperado, es mucha la emoción, entonces por ahí cuesta regular la energía que tenemos muy arriba, la emoción de este momento tan especial para todos nosotros y para todos los argentinos. Y bueno, afortunadamente estamos viendo cada paso que se sucede como corresponde. Se desplegaron los paneles, se cortó la secuencia inicial, que es el software que comanda toda la primera parte. Estamos viendo que el GPS funcionó, nos mandó telemetría el satélite, está cargando ya las baterías, con lo cual viene todo muy bien en la secuencia, estamos muy contentos con eso, y por delante nos queda terminar todo lo que es el despliegue de la antena y la puesta en la órbita final. Así que bueno, tenemos mucha... viene todo muy bien, costó, se demoró, pero acá estamos y estamos listos para seguir para adelante.
Bueno, Lucas, nos parece que han hecho una tarea excepcional, que viene haciendo el equipo de ustedes, de la CONEA, como este proyecto que también ha involucrado naturalmente al INVAP, que ha involucrado a otras áreas, hasta incluso a universidades públicas nacionales, como la Universidad de La Plata, y cómo toda la ciencia argentina, el sistema tecnológico nacional, se pone a disposición de trabajar en proyectos de estas características, de este calibre. Yo hablaba anteriormente con el ministro de Ciencia y Tecnología, que ahora tenemos ministerio, y eso es muy importante también reflejarlo, y hablaba con él y me comentaba que hay muy pocos países, apenas son 9, 10 países los que tienen estas capacidades, y Argentina es uno, tenemos que estar orgullosos de eso, así que realmente, bueno, los saludamos desde aquí. Quería pasar ahora también a aprovechar y saludar en Bariloche a Josefina Pérez y a Gabriel.
Hola, sí, acá estamos muy felices. Además, la noticia de que se me desplegaron los paneles solares nos pone muy felices, así que son todos los pasos como los planeamos.
Bien, era la noticia esperada. Estábamos acá también todos esperando eso, que el satélite empiece a responder como corresponde. Bueno, y ahora cuéntenos un poco más acá. Cuéntenle al presidente cómo vivieron estos años el proyecto y lo que deben sentir en este momento.
Sí, la verdad que fue un proyecto faraónico, enorme, que nos llevó, los primeros papeles son de hace 20 años y porque es tecnología nueva. La Argentina, como decía antes, es el segundo país que tiene un radar en banda L, y también participaron 80 empresas y científicos y instituciones científico-tecnológicas, 900 científicos y científicas, así que es puro orgullo. Con el SAOCOM 1B se completa la constelación, y además la SAOCOM forma parte de una misión más grande, que es SIAGE, con la Agencia Espacial Italiana, así que es todo un hito internacional y, por supuesto, nacional, y en lo personal, feliz. Y también dedicarle a todas las familias, a los de Cabo, que están hace 2 meses esperando lanzar este satélite, y a todas sus familias que los acompañaron incondicionalmente, y sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos. Así que gracias, y gracias Argentina por esto.
Bien, muy bien. Bueno, también ahí veníamos siguiendo con Roberto, con el presidente, le veníamos informando de cómo se iba desarrollando nuestro equipo, cómo iba trabajando desde allá, desde Cabo Cañaveral, en estos momentos difíciles de pandemia, donde todo estuvo entrecruzado. Tenemos la posibilidad de estar hablando ahora con Raúl, Kulichevsky, desde Cabo Cañaveral. ¿Te tenemos, Raúl? Raúl. No. Ahí está, ahí te tenemos, Raúl. No sé si
recordamos
escuchás.
Que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, están dialogando con los ingenieros que se encuentran en Bariloche y en Córdoba, luego de este exitoso lanzamiento del SAOCOM 1B.
¿Nos escuchás, Raúl? Todo el equipo que estuvo tanto tiempo allá, la verdad, esperando este momento de lanzamiento, postergando muchas cosas, así que estamos también orgullosos del trabajo que se dio y de la etapa que tuvieron que llevar adelante allá. ¿Nos escuchás, Raúl? No. Bueno, no te podemos tener, Raúl, pero si nos estás escuchando, te agradecemos también desde aquí el trabajo, la tarea, este tiempo que estuviste y que tuviste vos y todo tu equipo allá. Así que, tarea cumplida. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ahora sí, presidente. El INVAP, Raúl desde Cabo Cañaveral y desde Córdoba, en CONAE, lo están escuchando.
Bueno, primero gracias a todos y a todas. Realmente muy feliz, muy impactado, como todos ustedes. Muy, muy impactado porque la Argentina es uno de esos 10 países que son capaces de poner en órbita satélites como este. Y porque es uno de los 2 países que, según escuchábamos, tiene la posibilidad de poner en órbita un satélite que tiene la capacidad de ayudar en mucho a nuestro desarrollo. No es un satélite más. Es un satélite que nos permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer para optimizar nuestros esfuerzos. Es un satélite que nos permite medir la salinidad de la Tierra, nos permite prevenir los movimientos de la Tierra, de los glaciares, del agua, de los ríos. La verdad, todas cosas centrales para aquellos que se dedican a la producción agropecuaria y que tanta riqueza acercan a la Argentina. Pero por encima de tener una enorme alegría de que la Argentina sea capaz de haber empezado este plan allá en el año 2007, cuando con Néstor estábamos terminando nuestro mandato, el mandato de Néstor, y después lo siguió Cristina, y hace un par de años tuvimos el primer satélite SAOCOM puesto en órbita, y ahora estamos poniendo el segundo, y con esto concluimos esta misión, y seguramente empezaremos otro. Lo que a mí me enorgullece es que esto lo hacen científicos argentinos. Esto es la ciencia argentina. Esta es la capacidad de nuestros científicos. Esta ciencia y esta tecnología la han desarrollado científicos argentinos, que los vemos allí en la sede cordobesa de la CONAE y que lo vemos allí en Bariloche, en la sede del INVAP, ese emprendimiento que nos enorgullece a todos los argentinos, esfuerzos del gobierno de Río Negro y del Estado Nacional. Allí están los científicos y científicas argentinos y argentinas capaces de hacer esto que estamos viendo. Y lo digo porque siempre, siempre comento que la riqueza de las sociedades está dada en el desarrollo de la educación, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Allí está la riqueza de las sociedades. Y cuando pienso que la ciencia y la tecnología alguna vez dejó de ser un ministerio y pasó a ser una secretaría, y los científicos fueron impulsados a dejar el país y buscar otros rumbos en un ámbito donde eran permanentemente destratados y maltratados, pienso en cuánto perdió la Argentina durante esos años. Pero cuando veo a estos científicos de pie, trabajando, emocionados, abrazándose, porque ven que su labor tuvo sentido, digo, qué bien hace la Argentina en invertir en toda esta gente. Porque toda esta gente es futuro para la Argentina. Científicos y científicas argentinos, argentinas también. Eso debe enorgullecernos. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de poner en órbita satélites como el que pusimos hoy. Eso nos llena de orgullo. En medio de una pandemia compleja, con todas las dificultades, no hemos frenado, no hemos parado en este emprendimiento que empezó allá por el año 2007. En este contexto, celebremos, estemos muy contentos, estemos orgullosos de todos estos científicos, todos estos hombres, todas estas mujeres, muchas de ellas salidas de la universidad pública. Démonos cuenta lo importante es que el Estado invierta en educación, en ciencia y tecnología. Así vamos a crecer como sociedad y así vamos a ser un mejor país. La verdad, mi gratitud a todos ellos, a todos los que pusieron el esfuerzo. Mi gratitud a Josefina, creo que era la que contaba que su padre empezó, no sé si fue Janina o Josefina, no sé cuál de las dos fue, Josefina, que comentaba que su padre empezó este proyecto y que ella ahora ve con alegría ver culminar ese proyecto poniendo este satélite en órbita. A esa familia de científicos, gracias. Y que vaya en esa gratitud a esa familia, mi gratitud y reconocimiento a toda la comunidad científica argentina. Gracias por todo lo que nos dan. Gracias por pensar en Argentina. Muchas gracias, de corazón. Felicidades, argentinos.
Destacaba que la ciencia y la tecnología siga siendo una política de Estado en la Argentina, mientras seguimos viendo imágenes de científicos celebrando, aplaudiendo esta salida del SAOCON, este exitoso lanzamiento después de varias postergaciones, primero por la pandemia y después por otras cuestiones ajenas a el SAOCON 1B, celebrando esta partida, este lanzamiento, y ya preparándonos para que el satélite comience a orbitar, comience a instalarse, comience a colocarse en su posición y comiencen los trabajos desde aquí, desde tierra. Diana Costanzo, seguimos con vos.
Sí, bueno, mucha emoción también en las palabras del presidente, y esto de poner en relevancia a la ciencia y la tecnología, lo hablábamos también con el secretario Diego Hurtado, esta importancia que debe tener una continuidad sin duda como política de Estado, que no deben ser momentos espasmódicos, sino que debe ser una continuidad en la inversión, en la importancia, en continuar teniendo un Ministerio de Ciencia que pueda cobijar a todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico. El presidente Alberto Fernández decía, cuando pienso que los científicos y las científicas fueron invitados a dejar el país, no lo puedo creer, y en medio de una pandemia se hizo todo esto y no hemos parado. Claro, es lo que decíamos al comienzo de esta transmisión, sin duda esto le agregó un elemento más de dificultad, algo que debieron sortear y lo hicieron con éxito. Argentina es uno de esos 10 países que son capaces de poner en órbita este tipo de satélites de observación, y es uno de los que utilizan esta banda L junto con Japón, que permiten este tipo de observación que estuvimos comentando junto con ustedes y comentándole a la audiencia durante esta transmisión, este programa especial de Radio Nacional. Josefina Pérez era quien mencionaba el presidente Alberto Fernández, que mencionó a su padre. Ella siempre dijo también que el satélite es como un hijo, esta ingeniera de la CONAE, y su papá también había trabajado en el desarrollo de este satélite. Es por eso que también esto viene cargado con una cuota extra de emoción.
Muy bien, Diana Costanzo, te agradecemos por tus aportes y este acompañamiento. Estamos cerrando, nos estamos yendo. En la operación técnica, Miguel Gauna; coordinación y producción, Adrián González y Carlos Santana; quien les habla, Roberto Givagnoli. Fue una hora de mucho vértigo, viendo cómo la ciencia de la República Argentina ha logrado otro hito. Muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento.